9 décimas. Y nos vamos al Alto Valle. Tiene la amabilidad de atendernos Sebastián Hernández, con quien hace tanto que no hablamos. ¿Cómo le va, Sebastián Hernández? Claudia Beltramino, Chelo Porte, Javier García Guerrero lo saludan. ¿Cómo anda?
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo están las cosas? Porque alguien me dijo por ahí que andaba compitiendo, quería llegar a la titularidad de la federación, ¿es así?
Y están las ganas y está siempre ha estado en mi pensar el hecho de, bueno, conducir la Federación de Productores. Es algo que bueno, que uno tiene proyectos y tiene ideas por ahí para poder llevar a cabo y que no se han venido haciendo. Y bueno, la verdad que hoy justo estamos en veras de que en cualquier momento se esté llamando a elecciones. Y lo estamos charlando con las cámaras y bueno, veremos qué consenso hay como para que yo me presente como presidente de la federación.
O sea que es posible que Sebastián Hernández sea el candidato y que compita con Jorge Figueroa en las próximas elecciones en la titularidad de la Federación de Productores.
Sí, hay que ver que si Jorge se vuelve a presentar, pero por ahora no tenemos noticia de eso. La verdad que no se están mencionando muchos candidatos, pero sí, sería posible que bueno, si hay un consenso bastante amplio entre las cámaras, pudiéramos entrar en lo que es como candidato.
No lo dije, así que lo voy a decir. Sebastián Hernández, titular de la Cámara de Allen, de la Cámara de Productores de Allen.
Exacto.
Y además Sebastián es muy joven. ¿Qué edad tenés, Sebastián?
41.
Sebastián es un candidato joven. Sebastián, ayer no, antes de ayer, leíamos todos sorprendidos, ayer a la mañana en el diario Río Negro, que el presidente le dio una entrevista a los periodistas del diario Río Negro, por así decirlo, que están en Buenos Aires, y confirmó 100 millones de dólares para este proceso de reconversión de la fruticultura. No sé si ustedes lo citaron ya, si ya hablaron, cómo está la situación, porque digamos, la condición primigenia de todo esto es el acuerdo de todas las partes. ¿Fueron consultados ya la gente de la federación?
Mira, la semana pasada, esta semana digo, el martes tuvimos una reunión donde se acercó el secretario de Fruticultura, Alberto Diomedi, Miguel Giacinti y bueno, y
¿Cómo
otros
Miguel
colaboradores.
Giacinti? Miguel Giacinti no es el secretario, sí.
No, 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 vino de colaborador con el secretario de Fruticultura. Y vinieron a presentar el proyecto que se presentó al gobierno nacional de parte del gobernador. Sobre lo que es el recambio de frutícola, lo que es el plan frutícola, de lo cual lo expusieron. La verdad que nos genera muchísimas dudas, más porque no se está contemplando a todos los productores. Esto se basa principalmente en un asociativismo, en una manera de juntarlos a los productores, de los cuales en la situación de crisis económica que está viviendo el productor, hay mucha diferencia entre un vecino y el otro en la situación de cómo trabajan, de cómo están, en cómo han reconvertido, qué maquinaria tienen. A ver, hay mucha diferencia. No es que toda la fruticultura está homogénea, está todo en una misma situación. Hay productores que han quedado fuera del sistema, otros que no han podido podar, otros que no tienen una sanidad adecuada. Y son muy poquitos los que han hecho todos los trabajos culturales que amerita una temporada de trabajo que se lleva en el año. Un granizo que afectó muchísimo a toda la parte de Valle Medio, una helada que afectó a todo Río Negro y Neuquén, de lo cual ha dejado una situación muy complicada. Es que vemos que, bueno, que este proyecto que se está presentando, que para mí, para muchos de los que estamos charlando, vemos como muy apresurado el hecho de tratarlo y de firmarlo y de ponernos de acuerdo, de lo cual falta mucha, mucha discusión y mucho trabajo técnico y buscarle la manera de consensuar y de cómo hacer para reincorporar a los productores, a los pequeños y medianos productores al sistema. La verdad que en lo que vemos así a lo amplio, vemos que no se van a contemplar los pequeños y medianos productores para reinsertarlos de nuevo en la producción. Es el que puede entrar en este plan va a tener un camino, y el que no va a quedar afuera, y directamente es como que no va a tener otra respuesta y va a tener que desaparecer.
Y eso es lo que nos molesta. Te interrumpo en esto. ¿Qué salida encuentran ustedes, los productores de Allen o la Cámara de Allen, para estos? Porque vos decís, bueno, los vecinos no estamos en la misma situación, hay vecinos que hicieron las tareas culturales, hay vecinos que no pudieron hacer las tareas culturales, hay vecinos que ya empezaron con algún proceso de reconversión, vecinos que están muy retrasados en cuanto a todo esto. ¿Qué solución habría para estos que vos definís como pequeños y medianos productores que están muy retrasados en esta situación?
Bueno, como parte, esa es la parte de mi proyecto, que vengo de hace tanto tiempo y que no lo he logrado implementar como corresponde, pero es un censo muy bien completo, donde identificamos a cada productor individuo personal en una sola persona, vemos su situación, buscamos la manera, charlamos con el productor, vemos si quiere seguir en la producción o no. Y si quiere y tiene ganas de seguir, bueno, se trata de apuntalar y ayudar para poderlo traer al sistema. Pero esto va en base también de temas como el que es la ley que se presentó en la Cámara de Diputados, lo que es la de la fruta, lo que tiene que ver con un costo de producción más una ganancia para el productor, que lo tiene que tener. No puede ser que en la cadena.
Cuando hablas de la ley, decís la ley de este, esta ley nueva que se asemeja bastante a la ley de transparencia.
Hay una ley presentada en la Cámara de Diputados, que es la ley de lo que es fruta, de pepita y pera y manzana, que habla mucho de todos los temas, de cómo reincorporar a los productores, cómo trabajar con ellos, pero más allá, uno de los puntos principales es el costo que tiene el productor y que tiene que cubrirlo. Que se presentó, está en discusión en las comisiones de lo que es agricultura en la Cámara de Diputados, y está está avanzando a paso no rápido, pero está avanzando y está teniendo consenso entre los diputados. Es más o menos parecido lo que es la ley de yerba mate, que se le pone un costo y un precio a la yerba para que el productor no tenga que recibir menos de lo que tiene que recibir.
Sí, por eso se asemeja al proyecto de Bautista Mendiero de la ley de transparencia, que tiene
lo que pasa costado que esto no es voluntarista. Lo de Mendiero no era vinculante, no había autoridad para exigirlo, y lo que nosotros pretendemos es que esto se exija, que como ley tenga el peso de la ley, como para decir, bueno, no, acá al productor se le tiene que pagar lo que corresponde, y entonces de esa manera
y
la
si seguridad... No, y si no consiguen quien les pague como corresponde, ¿cómo los penalizan? ¿Con cárcel? ¿Cómo actúan?
Y a ver, hay diferentes formas. El hecho de lo que quiere el gobierno en esto, blanquear toda la situación y que toda la fruta salga con un contrato y todo lo que conlleva al hecho de una claridad total del sistema frutícola, se basaría que, bueno, cuando va a salir la fruta de barrera y va a salir de la provincia, esté debidamente con todos los papeles correspondientes, con lo que tiene que ver con la facturación, que se haya pagado el productor, que el productor haya percibido lo que tenga que percibir.
Está bien, pero por eso te pregunto, porque siempre me llamó la atención en ese proyecto de Mendioros, que en lo personal siempre lo consideré profundamente voluntarista, si no consiguen los compradores al precio que determinaron, es decir, determinamos que el precio de la fruta es, no sé, 8 pesos el kilo, ponele, y tengo que conseguir comprador a 8 pesos el kilo. Si no consiguen comprador a 8 pesos el kilo y te agarra un ataque y querés vender, o sea, seguramente van a encontrar quien les ofrezca a 7. Si no consiguen comprador a 8 pesos el kilo o un comprador les ofrece por menos, ¿cómo penalizan a ese eventual comprador que a lo mejor incluso está fuera del país?
Bueno, a ver, en ese caso, por eso digo, a ver, no podría estar sacando fruta y no podría estar negociando fruta a menor valor de lo que corresponde.
¿Y qué hace el productor que no puede trabajar? Bueno, y el productor que no puede vender la fruta porque no consigue un comprador a ese precio, ¿qué hace con la fruta?
Bueno, en ese punto, a ver, más allá de haber presentado lo que es la ley y lo que ya tenemos una seguridad, si fuera de tener una seguridad en el precio que tenemos como productor, iremos y se irá armando en esto un sentido de buscarle buena calidad de fruta y de ir reincorporándolos al sistema comercial.
Pero si no pueden vender la fruta, ustedes, ¿cuánto tiempo se puede acumular la fruta sin vender?
Y depende, a ver, en pera estamos hablando de, no son muchos meses, pero en manzana tenés casi los 8 meses que podés guardar, y si no hasta más, con lo que es hoy las nuevas tecnologías que son el mar fresh, la atmósfera controlada, que hace que bueno, que vos tengas posibilidades de guardar hasta fines, bueno, hoy diciembre, enero, siempre todavía queda algo de manzana, y hasta alguna pacan con estos sistemas nuevos. En pera quedan para final de año, como para tener
un año puedes aguantar la fruta. ¿Y de qué vive el productor ese que dice, bueno, no hay comprador, de 9 pesos no la vendo? ¿De qué vive todo ese año?
Y tenemos que buscarle la manera. A ver, no todo no está cerrado, y la verdad que lo que queremos de todo esto es que todos podamos venderla y que haya un mercado que absorba toda esta fruta. El mercado interno hoy es uno, hoy principalmente el mercado interno, uh-huh, es el que mejor le está dando rédito a las empresas. La exportación, en los números estamos por abajo en lo que es con los competidores a nivel mundial, y nosotros estamos muy altos y ellos están más bajos, entonces nos genera, con el costo tan alto que tenemos, nos genera una situación de por ahí de no tener con la competitividad que necesitamos. Brasil se nos está sacando Chile por la situación de crisis que hay sanitaria acá en la Argentina. La verdad que hay muchos temas para tocar y muchos temas para poder llevar a cabo que volvamos a tener la cantidad de demanda de fruta que teníamos hace un par de años. Y no nos olvidemos que acá no estamos hablando del 1.800.000 toneladas que había, las 1.800 toneladas que había hace un tiempo atrás, sino que estamos hablando de hoy, que se está haciendo en lo que es el promedio, se ha venido decayendo año a año, y este año que pasó, en el 2016, bueno, está pasando 2016, no hemos llegado ni a 700.000 toneladas, lo que se ha producido en todo el Valle de Río Negro y Neuquén. Entonces, ha decaído muchísimo la producción, muchas chacras abandonadas, muchas chacras que se erradicaron, que no están más, y que la verdad que, a ver, están abandonadas total. Es la foto donde vos ves un pastizal alto y no tiene ni frutales. Entonces, hay que encaminar todo esto en un programa realmente que lleve a la seguridad del productor de comercializar, de que haya productores. No estamos en desacuerdo de que haya cooperativismo y que nos juntemos y que podamos entrar.
O sea que, la oferta o el proyecto del gobierno no es incompatible con lo que ustedes proponen.
No, en una parte, mientras se pueda contemplar a todos los productores. Uh-huh. Lo que nosotros necesitamos es que se contemplen a todos los productores, no solamente una parte. El que está en capacidad de, cómo se llama, de tener financiamiento, porque con esto lo que se va a hablar es de los productores que tienen capacidad de tener financiamiento, los que no, porque no tienen carpetas para poder presentar, porque no están en condiciones para formular una carpeta a lo que es un banco, un crédito, lamentablemente van a quedar afuera de todo este sistema. Y la verdad que lo que nosotros no queremos es eso, queremos que todos los productores puedan ingresar y puedan tener una solución.
Sebastián, antes de despedirnos, una preguntita por algo que vos dijiste. En el tema sanitario, ¿los está afectando mucho el tema de la barrera?
Carbocapsa.
Claro, pero digamos, ¿la desatención de la barrera sanitaria los está afectando mucho?
Sí, la verdad que, a ver, lo que, a ver, en realidad...
Digo porque son los ganaderos los que están con a grito pelado hablando del ingreso de Carpocapsa, siempre lo digo mal, sí. Y nunca escucho a los fruticultores. Es la primera vez que escucho a un fruticultor en este último tiempo hablando y me pregunto si es el mismo problema de la barrera, el que está planteando no, el ganadero.
Tenemos un problema de barrera donde hay un impedimento de Brasil que quiere 0% Carpocapsa, de lo cual, en un problema sanitario que se ha venido generando por lo que mismo que hablábamos al principio, de productores que no curan, que no hacen los tratamientos, que no ponen emisores, que no hacen todo un trabajo que tiene que ver solo el sanitario, ha hecho que hoy la plaga vaya en crecimiento. Y la verdad que con consecuencias de bajar muchos respas de los que son de los productores, bajarlos en situación de no poder comercializar la fruta, de no poderle sacarla al exterior, ha hecho que, bueno, la verdad que no podamos llevar la demanda por ahí que necesitaba Brasil. Y yo creo que en esto tiene mucho que ver las comunicaciones y el trabajo que vienen haciendo el gobierno de Argentina con el gobierno brasileño en estas pautas, porque nosotros estamos dejando entrar todo al país y a nosotros nos ponen miles de condiciones para poder salir.
El estado de la barrera sanitaria hoy no los afecta, entonces.
No, a ver, nos afecta en el hecho de que no podemos comercializar de la manera que estamos en este momento. Uh-huh. Las decisiones que se toman no nos están cubriendo el problema que estamos teniendo. Eso es lo que ha hecho que, bueno, que Chile haya entrado con mucha más facilidad y que estén entrando con
pero
mucha más
Chile
facilidad.
Chile entra porque tiene mejores condiciones sanitarias. O sea, los brasileños exigen condiciones sanitarias. Nosotros lo que estamos vendiendo no tiene las mismas condiciones sanitarias. O sea, no competimos porque no podemos, porque no tenemos las mismas condiciones sanitarias. ¿Es así o no?
No, seguro. Pero a ver, hay que tener en cuenta que todo el trabajo que se hizo el año pasado, hubo tres detecciones en barreras de camiones de caja que llevaban larva viva, de lo cual bajó, eso sí es una realidad, por un trabajo que se viene haciendo, que se viene buscando y encontrando y buscándole la manera de cómo se llama, de que no pase esto, en las chacras, en los galpones y todas esas cosas, bajó considerablemente de casi 10 detecciones que se detectaron en el 2015. Eso hizo que, bueno, que no nos cerraran y que no tuviéramos que, no se cerrara el lo que fue la comercialización con Brasil, más allá de que bajó muchísimo. Y hay que tener en cuenta que algunas de esas empresas que salieron a Brasil son empresas grandes, importantes en el valle, de lo cual no tendrían que tener problemas sanitarios. En realidad la fruta que está yendo a Brasil es muy poca la del productor primario, son de empresas grandes que hoy tienen un trabajo, pueden hacer el trabajo que es a Brasil, pero la verdad que en los que es productores hay una complicación muy grande, y por ahí no se dice y no se habla, como vos bien decías, que en la fruticultura no se habla mucho de esto, pero claro, por ahí es como un pecado decir, y estamos mal sanitariamente y nos complica después en la venta, pero la realidad es que el problema que estamos teniendo es un problema coyuntural de trabajo que no se ha venido haciendo y que, bueno, eso tiene sus consecuencias.
Sebastián, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un buen día.
Igualmente.
Chao, hasta luego. Hablábamos con Sebastián Hernández, el titular de la Cámara de Productores de Allen. Sebastián quiere competir ahora para convertirse en titular del conjunto de las cámaras.